Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, desde Kiev, te paso el balón, todo
bueno,
tuyo.
Pues nos vamos a marchar directamente con la pelota a Australia, porque lo ha vuelto a hacer el mejor deportista de la historia de nuestro país, nos ha vuelto a dar una madrugada épica, nos ha vuelto a demostrar que está para todo. Un hombre que ha sufrido una lesión ha vuelto a hacer una gesta, se ha metido en semifinales del Gran Slam de Australia y estaba así de feliz.
Estar en semifinales es muchísimo más que una victoria, más allá de los resultados, es la sensación personal, la energía que me da pues verme otra vez competitivo en el circuito. Todos los que están a mi lado y ven, o han visto mi día a día durante muchos meses, pues saben lo que significa todo eso para mí.
Bueno, un partido Ángel García agotador con un Rafa Nadal espléndido.
Estaba absolutamente destrozado físicamente, pero siempre estuve ahí mentalmente. El partido y la carrera de don Rafael Nadal Parera resumidos en una sola frase, Manolo. Empezó muy bien, se llevó los dos primeros sets de calle. ¿Qué pasó luego? No sé, bajó de energía, empezó a fallar con el saque, muchas dobles faltas y los dos siguientes fueron para Shapovalov. Se fue al vestuario entre el cuarto y el quinto, pasó algo y volvió al quinto sacando a las mil maravillas, aprovechando la única oportunidad que le dio Denis Shapovalov y firmando una nueva gesta histórica para meterse en semifinales. ¿Qué pasó en ese vestuario? ¿Qué pasó entre el cuarto y el quinto set? Habla don Rafael Nadal Parera y asusta lo que dice.
Un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado la verdad y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas. Sinceramente cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, me han mirado las constantes vitales, me han mirado la presión de la sangre, todo que todo estuviera más o menos bien. Con lo cual me he quedado más tranquilo, en ese sentido al menos, y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir. Y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Bueno, pues parece increíble que además de ganar ha sufrido en esta gesta maravillosa que ha hecho Rafa Nadal. Eso sí, hay que decir que el partido ha estado salpicado por la polémica. Su rival, el canadiense Shapovalov, hablaba de que Nadal perdía demasiado tiempo entre saque y saque. A ver, cuéntame, Arauz, realmente qué ha pasado entre el juez árbitro, entre el canadiense y el español.
Pues las quejas de Shapovalov, Manolo, se produjeron justo después de terminar el primer set, cuando el tenista canadiense recriminó al juez de silla, a Carlos Bernardes, que Nadal había tardado mucho en regresar a pista tras pasar por el vestuario. Bernardes le explicó que todo estaba dentro del legal y fue entonces cuando Shapovalov gritó en dos ocasiones lo que hemos escuchado: sois unos corruptos, vosotros sois unos corruptos. Minutos después, el canadiense volvió a quejarse del tiempo que tardaba Nadal en colocarse para restar y en ese momento fue Nadal el que se acercó a la red y le pidió a su rival que se dedicara a jugar al tenis. Así lo ha explicado el tenista mallorquín en sala de prensa.
Pienso realmente que se equivoca. Es lógico que después de un partido así, pues cada uno tenga sus frustraciones. Le tengo un gran cariño a Denis, pero creo que cuando pasen las horas se dará cuenta que creo que se ha equivocado, ¿no? Y yo tampoco se lo tengo nada en cuenta porque sé que es buen chico. Y la realidad es que aquí las reglas en pista son iguales para todos. No, aquí sí que no hay tutía. Y a mí me lo cantan, ¿eh? No es que a mí no me lo canten y no me pongan el crono, ¿no?
Bueno, pues Rafa Nadal, pelillos a la mar, no quiere entrar en polémica. Rafa Nadal lo que entra es en semifinales. Y a partir de ahora, Ángel García, preséntanos quién es el penúltimo obstáculo antes de entrar en la gran final.
Matteo Berrettini, el italiano que ha eliminado a Gael Monfils en 5 sets. Recordarás que ya eliminó a Alcaraz y a Carreño, es decir, se ha cargado a dos españoles en el torneo. Es el número 7 del mundo, tiene 25 años, saca y pega a la derecha como muy poco. Solo ha jugado una vez contra Nadal en las semifinales del US Open de 2019 y ganó Rafa. Y bueno, veremos a ver lo que sucede. A priori el partido, Manolo, va a ser a las 4:30 de la madrugada del jueves al viernes. 4:30 del jueves al viernes.
Bueno, pero hoy ha sido un día grande para el deporte español. No solo Rafa Nadal, también un grupo de chavales, los del balonmano, en el europeo, se meten en la pelea por las medallas. Escuchen a los hispanos. Nos vamos a Bratislava, gesta de los nuestros, Luis Malvar. Cuéntame lo que han hecho, contra quién y por qué se meten en semifinales.
Bueno, pues Manolo, victoria ante Polonia en extremis 28-27, que mete a los hispanos por sexta vez consecutiva desde 2012 en unas semifinales de un europeo. España se jugaba su última carta, la aprovechó, lucharán por las medallas, partido de mucho sufrimiento, de sudor en la pista, y los hispanos están donde querían. Ahora hay que esperar rival en semifinales, se conocerán las próximas horas, pero dos paradas seguidas de Rodrigo Corrales, el portero, apenas a medio minuto del final, y la verdad es que no había parado prácticamente nada durante el partido, dieron la victoria a España y su clasificación para las semifinales del viernes. Esto nos decía en la zona mixta.
Porque sacas esas dos, que sirve para ganar el partido. Claro, nos gustaría hacer 20 paradas todos los partidos, pero cuando no, es importante que el equipo responda y ojalá volvamos a ganar con alguna parada más, pero con un final así.
Bueno, todavía no sabemos si somos primeros o segundos de grupo. Ahora mismo Suecia y Noruega empatan a uno y habrá que esperar lo que ocurra mañana para conocer nuestro rival en semifinales. Pero lo que sí sabemos es que Nadal está entre los cuatro mejores de Australia y que los hispanos pelearán por medallas.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Bueno, estábamos esperando la noticia. Era una decisión que tenía que tomar el chaval. Finalmente va Jordi. Ansu Fati, ¿va al quirófano o no va?
No va. Después de meditarlo mucho los últimos días y de celebrar un par de cumbres médicas, la última en la mañana de ayer, Ansu Fati ha tomado la decisión de no operarse. Ha estado en las últimas horas, en los últimos días, muy arropado por su familia, por su agente Jorge Méndez. Ha escuchado a los médicos, a Xavi, igual que el presidente deportivo Rafa Yuste, presentes en las cumbres médicas, y finalmente ha tomado la decisión de seguir tratamiento conservador para recuperarse de esa lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. No se especifica en el comunicado tiempo de recuperación, pero oscilará entre las 7 y las 10 semanas si todo va bien.
Tremendo. La gran pregunta que todo el mundo se hace, Elena Condis, es por qué el chaval no ha querido operarse, porque los médicos del Barça precisamente le aconsejaban que pasara por el quirófano.
Lo contábamos anoche con detalles en la cadena COPE. Uno, porque tiene pánico a volver a pasar por el quirófano. Dos, porque se quedó traumatizado tras su calvario de tres operaciones en la rodilla el año pasado. Se bloqueó Ansu Fati al venirle todos los fantasmas del pasado. Y tres, porque no quería decir adiós a la temporada. Ansu Fati trasladó estos tres motivos en la cumbre médica de ayer en el club. Después de darle muchas vueltas, me decían, con su familia, con su agente Jorge Méndez, toma su propia decisión. Le dijeron que tenía que estar él convencido, desoye los consejos de los médicos y, a pesar del alto riesgo de recaída, Ansu opta por tratamiento conservador con la ayuda de su fisio de confianza, Joaquín Juan, que ya estuvo con él en la rehabilitación de la rodilla.
Víctor Navarro, ¿y cómo se lo ha tomado el club, que era partidario junto con Xavi de que el chaval pasara por el quirófano?
Pues piensan que se equivoca, pero manda él y tienen claro que respaldarán su decisión y le ayudarán para que sea la correcta. El jefe de los servicios médicos del Barça, Ricard Pruna, ya le repitió en esas dos cumbres que la mejor opción era operar y volver en la pretemporada de verano. Ahora Ansu Fati asume un riesgo elevado de volver a recaer, con lo que podría comprometer también la próxima temporada, y los fisioterapeutas del Barça y su fisio de confianza, como contaba Elena, no les queda otra que trabajar para reducir esa probabilidad.
Pero Munilla, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los médicos que han tratado tantas y tantas piernas de deportistas de élite?
Pues que ha elegido mal Ansu Fati. Hemos hablado con el ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, el doctor Alfonso del Corral. Hay que dar por hecho, Manolo, para empezar, que hay rotura parcial del tendón y no total, porque si fuera total no habría debate, se tendría que operar sí o sí, nos dice. El bíceps femoral es un músculo clave para el futbolista, hay que recuperarlo perfectamente, y si le preguntan al doctor del Corral, él es partidario de operar, porque el tratamiento conservador deja dudas.
Lógicamente te queda más la duda y si el resultado va a ser más satisfactorio, que sin embargo una cirugía pues te asegura que se puede reforzar plenamente y te asegura que el resultado sea más definitivo.
Y sobre los plazos de recuperación, dice el doctor del Corral, que son muy similares tanto si se opera como si no. Entre 2 meses y medio y 3 meses para volver a jugar.
Si se opta por el tratamiento conservador, por lo menos 6 semanas para reparar completamente y luego otro mes más por lo menos para buscar esa elasticidad y esa fuerza, yo no correría riesgos antes de los 2 meses y medio, 3.
¿Y en el caso de pasar por el quirófano, de qué tiempo hablamos?
Probablemente hablamos del mismo tiempo, prácticamente. Lo que pasa con la seguridad de que eso queda perfectamente reforzado y bien.
Claro, si se marcha Ansu Fati, si Ansu Fati no va a estar de aquí casi a final de temporada, el Barça, me imagino, que tendrá que reactivar el interés por un delantero en estos pocos días que quedan para que se cierre el mercado de invierno. Víctor Navarro, ¿aparece nuevamente el nombre de Álvaro Morata?
Sí, aparece y están haciendo números en el club. Mateo Alemán quiere cumplir con el deseo de Xavi Hernández de traer a Álvaro Morata como refuerzo en este mismo mercado invernal, pero el fair play dictará sentencias. Y para inscribir a Ferran Torres hizo falta que Samuel Umtiti se rebajara el sueldo. Ahora sería necesario que el caso de Dembélé se desencallara. Si el francés no renueva o no se va, el Barça no podrá hacer frente a la operación Morata. Deben salir jugadores y, como ya contó Elena Condis, los Des, Memphis y Luke de Jong no lo harán, así que la operación Morata a esta hora sería imposible de acometer.
Claro, para ello también tiene que querer la Juve, aunque la Juve puede que le ponga puente de plata a Morata, porque Bonrichetti, el equipo juventino, quiere firmar al delantero de la Fiore, a Vlahovic.
Son horas cruciales, Manolo, para el fichaje del delantero serbio Dusan Vlahovic por la Juventus. La Fiorentina ya ha aceptado una oferta que entre fijo y bonus supera los 70 millones de euros y ya ha comunicado a la Juve que puede discutir directamente con el jugador las condiciones de su nuevo contrato. Así que en las próximas horas, como mucho mañana, el acuerdo será oficial y Allegri tendrá sus órdenes al máximo realizador de la Serie A con 17 goles en 21 partidos.
Pero fíjense, ha perdido el Barça Ansu Fati y ojo que puede perder a Dembélé. Aunque hay noticia en el día de hoy, porque cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, o mejor dicho, escuchen cómo llegaba Musa hoy Dembélé, Musa Sissoko a Barcelona.
¿Dembélé va a renovar por el Barça? ¿Musa? ¿Dembélé va a renovar por el Barça?
No quería hablar para nada, pero sí sabemos que va a haber reunión. Hay fumata blanca, ¿sabemos algo de esa reunión de Musa Sissoko con los directivos del Barça, Elena?
Todavía no, Manolo. Este mediodía, como ya comentábamos ayer, Musa Sissoko aterrizaba en Barcelona, procedente de Londres, donde tiene su residencia. A esta hora se encuentra reunido con su jugador, con Ousmane Dembélé, para abordar su situación, su futuro. Tiene la intención de verse con el club en las próximas horas, aunque en el Barça me siguen asegurando que todavía esperan su llamada. El pulso continúa, el malestar también entre las dos partes. Dembélé mantiene que él quiere seguir, que quiere ayudar al equipo, al menos hasta final de temporada, porque tiene contrato. Y desde el club le han castigado y le insisten que o acepta renovar a la baja o búscate una salida antes de que cierre el mercado el lunes.
Ayer decía Tebas que eso no era ilegal, pero José Luis Gil, en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, ¿qué dijo el presidente del sindicato de futbolistas?
Que las famosas palabras de Mateu Alemany constituyen, según su criterio, el de David Aganzo, una alteración de los derechos del jugador. El presidente del sindicato de futbolistas pasó por el partidazo, no ve nada raro en el último episodio de dolor estomacal de Dembélé y aseguró que Jordi Alba, jugador del Barça, pero también vicepresidente del sindicato en la actualidad, está apoyando a la AFE en su respaldo a Dembélé.
Nosotros intervenimos, por supuesto, dadas las declaraciones de Mateu Alemany, dando a entender como que la circunstancia de no ir convocado de nuestro compañero ha sido por la negociación de estos 7-8 meses que llevan para que pueda renovar o que salga del club. Ya es donde realmente el sindicato entra, porque vemos que hay presión al compañero y no tiene nada que ver de que juegue el domingo o no. No tiene nada que ver, porque al final el profesional, el compañero, tiene que entrenar, tiene que entrar en la dinámica del club.
Lo de Dembélé pinta negro, por tanto, para el Barça. Lo de Ansu Fati es una realidad. Por eso, Ricardo Rossetti, MediaPro Barcelona, ¿necesita el Barça fichar ya un delantero?
Sí, Manolo, rotundamente sí. Porque es que al Barça le falta gol, le falta regularidad de cara a portería y es una evidencia que le faltan jugadores fiables después de analizar la primera mitad de la temporada. Y si encima pierdes a Ansu Fati para los próximos 3 meses, te quedas sin ese jugador especial que es capaz de marcar en cualquier momento. Es que el panorama para Xavi es desolador. Mira a sus delanteros y ve a un Memphis que ha ido a menos, que ha desaparecido en los últimos 2 meses, a Luke de Jong, que es cierto, le ha salvado en situaciones críticas, pero que estaba descartado. Está Dembélé, que es una incógnita. Ferran Torres, que acaba de llegar. Pues sí, necesita a un delantero que le asegure un promedio de goles que le permita meterse en la Champions y ¿por qué no?, optar a la Europa League.
Bueno, pues vamos a hablar de más fichajes. Hay algunos que están hechos. Nos vamos a ir a Sevilla. Pero antes, Gema Santos, ¿nos tienes que contar algo del Leroy Merlin?
Antes sí, antes de irte a Sevilla, te traigo hasta aquí, hasta Leroy Merlin, a ti y a todos los profesionales de la construcción y la reforma que son clientes pro, así, en mayúsculas, porque para empezar les van a dar un 10% de descuento de bienvenida con su primera compra, un 10% así para empezar, pero hay muchas más ventajas aún que suman y suman ahorros sin parar en Leroy Merlin, así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención al nombre, es francés, juega en el United y la próxima semana, si próximos meses, jugará en el Sevilla. Martial ya está en la ciudad hispalense. Ha llegado al filo de las 4 en punto de la tarde. El hombre que Oliva ya va a ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui.
Anthony Martial ha aterrizado a primera hora de la tarde en el aeropuerto de Sevilla y posteriormente ha pasado reconocimiento médico. Estos son los datos de la operación. El Sevilla paga 5 millones de euros por la cesión del jugador por lo que resta de temporada. No hay opción de compra. Su presentación está prevista para las próximas horas.
A ver, la llegada de Martial, ¿tú qué crees, Guillo Izquiano, que le da al Sevilla más opciones de ganar la Liga?
A ver, está claro que es un gran jugador y además no va a costar mucho dinero, con lo cual yo creo que es un buen refuerzo para el Sevilla. Sobre todo ahora que se han lesionado Suso y Lamela. Pero creo también que el Sevilla tenía en esa zona muy buenos jugadores, como el Papu, como Ocampos, por ejemplo, Oliver Torres, ahora también Tecatito. Así que a mí me parece un buen jugador, pero un poco discontinuo, muy irregular y un poco frío. Ojalá encuentre regularidad en el Sevilla, porque desde luego calidad tiene. Así que sí, efectivamente, todo lo que sea sumar efectivos acercan al Sevilla a pelear por los títulos, pero para mí es mucho más importante retener a Diego Carlos que fichar a Martial.
Bueno, vamos con más cosas que están hechas. Lo de Martial y el Sevilla, ok. Pedro Zamora, lo de comer el suizo del Basilea, también ya es oficial por el equipo de Bordalás.
Sí, noticia desvelada por la cadena COPE el sábado y es oficial. El suizo firma hasta junio de 2026. El traspaso para el Basilea ronda el medio millón de euros. Y estas son sus primeras palabras en castellano.
Ya estoy aquí, Amun Valencia.
Así de clarito, ¿saldrá del Valencia Bas? ¿Cómo va lo de Reimildo? Antonio Ruiz, ¿qué noticias tenemos de posible fichaje del Atleti?
Bueno, las noticias son que el Atlético de Madrid lo tiene absolutamente cerrado con los dos futbolistas, tanto con Bas como con Reinildo, y de hecho este último, Reinildo Mandaba, estuvo ayer en la capital de España pasando el pertinente reconocimiento médico y limando los detalles de su posible contrato, y solo falta hacerlo también con los dos clubes, con el Valencia y con el Lille.
A todo esto, Diego Carlos, ¿qué pasa con él? ¿Se lo lleva el Newcastle o permanece en el equipo andaluz, Oliva?
A esta hora el Sevilla sigue cerrado en banda en torno a una posible venta de Diego Carlos. Pese a que los agentes están insistiendo y se encuentran en Sevilla desde el fin de semana, el Sevilla ha dicho que no a dos ofertas del Newcastle. La última apenas rebasaba los 40 millones de euros y no se plantea en estos instantes el traspaso del brasileño. Es más, fuentes consultadas del club aseguran a la cadena COPE que el mercado de enero estaría cerrado con los fichajes de Martial y Tecatito y sin ventas.
Oye, Marco Antonio Sande, San Sebastián, ¿ha preguntado la Real Sociedad por Brian Hill?
La Real está en la puja para obtener la cesión de Brian Hill hasta final de temporada. Sabe que tiene duros competidores, que no será fácil. Por el extremo del Tottenham suspiran, por ejemplo, el Valencia de Bordalás o el Niza, el segundo clasificado y revelación de la Ligue 1. En Donostia se busca sustituto para Ander Barrenechea, lesionado de larga duración, y el mejor colocado es Brian Hill.
Y en Villarreal, Juan, igual, ¿es verdad que los italianos están interesando por Pedraza, el carrilero del equipo amarillo?
Pues ha recibido, Manolo, varias propuestas por Alfonso Pedraza, una oferta del Nápoles y también un interés del FC Barcelona. A pesar de que el futbolista no juega mucho últimamente, sigue teniendo mucho cartel. Tiene una cláusula de 35 millones y aunque el Villarreal ha dicho no a la salida de Pedraza en este mercado de invierno, reconocen en el club que puede ser una de las grandes ventas en un futuro.
Jorge de la Chica, ¿quién está siguiendo muy de cerca al Granada para incorporar al equipo de Robert Moreno?
Parece inminente la llegada de Janos Petrovic al Granada. Se trata de un centrocampista de 22 años procedente del Estrella Roja, pero no es el único jugador por el que muestra interés el equipo rojiblanco. El delantero portugués del Eintracht de Frankfurt, Gonzalo Paciencia, es otro de los pretendidos por la entidad. Además, todavía no se ha hecho oficial la salida de Abraham al Cruz Azul de México.
Todo esto tiene que ver con el mercado nacional. En el mercado internacional, Abel Madrigal, ¿qué destacamos?
El fichaje más caro del día lo el Zenit, que ha firmado al lateral derecho ruso Arsen Adamov por 5 millones de euros. El resto han sido cesiones o fichajes de jugadores libres. Destaca el que está cerca de hacerse oficial, el de Diego Costa por la Salernitana. El Sheffield United, por su parte, ha cerrado la llegada del guardameta del Stoke, Adam Davies, y el Watford, tras despedida a Ranieri, acaba de anunciar a su nuevo técnico, el veterano Roy Hodgson.
A todo esto vamos con dos noticias de dos que se van. ¿Quién se va del Getafe, Gemma Santos?
Darío Poveda. Lo dijimos el viernes, lo dijo Pablo Barrantes, COPE Huesca, y hoy se ha hecho oficial. Darío Poveda se marcha cedido al Huesca hasta final de temporada. Ángel Torres no quería que saliera, pero aquí no iba a tener muchos minutos Manolo con Mayoral, Sandro y Enes Unal. Además deja ficha libre porque está esperando para firmar Okay Yukuslu, el del Celta.
Y a todo esto este no es que se va, este es que le echan del Málaga Emilio Guerrero. El equipo malacitano, tras el cese del entrenador, busca técnico.
Una vez destituido José Alberto López, la intención del Málaga es que el nuevo entrenador ya esté el jueves en la ciudad y dirija al equipo ante el Mirandés en Anduba. Han llegado múltiples ofrecimientos a las oficinas de la Rosaleda, como son los casos de Yuki, Rubén Baraja o José Luis Martí. De manera interina, Funes, técnico del filial, se ha hecho cargo del primer equipo.
Venga, vamos con la enfermería.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ancelotti mira el calendario y solo ve una fecha. 3 de febrero, San Mamés, cuartos de Copa, frente al Atlético de Bilbao. Y tiene una preocupación. ¿Cómo está Karim Benzema, Miguel Ángel?
Ha iniciado hoy, Manolo, la recuperación. Ha estado 3 horas y media en Valdebebas, aunque no se ha hecho resonancia. Se fía más de sus sensaciones. Recordemos que tiene una micro rotura de grado 1 en los isquios y que sería duda para el partido de San Mamés. A principios de la semana que viene se decidirá si puede jugar o no. Ancelotti no va a arriesgar porque 12 días después está la cita de París.
A ver, Poli Rincón, ¿tú arriesgarías? ¿Pondrías a Benzema en San Mamés sabiendo lo que te viene después?
La pregunta yo creo que tiene una respuesta para mí bastante clara, por lo menos. ¿Arriesgar? Nada, cero, absolutamente nada. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de que a partir ahora de mitad de febrero empiezan los partidos importantes, ya no solamente en la Champions, sino en la Liga, en la Copa, en muchos sitios, en todos los frentes. Por lo tanto, yo no correría ningún riesgo, bajo ningún concepto, en poner a Benzema a jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Que llega porque está bien, bien, pero si no, absolutamente ningún riesgo.
Eso es lo que quiere el Madrid, que lleguen los 5 que están en Sudamérica, porque Melchor Ruiz... ¿Qué va a hacer el equipo blanco para intentar que los 4 brasileños y Fede Valverde estén presentes en San Mamés?
Sí, el objetivo es que estén el miércoles a primera hora de la tarde. Eso sí, no hay ningún contratiempo. Después de 2 partidos y más de 23.000 kilómetros, va a fletar un avión. El primer partido, recordemos, Brasil va a jugar en Ecuador. Va a ser el jueves. El segundo partido será el miércoles 2, justo un día antes de ese partido de Copa. Será de madrugada hora española a 1:30. Brasil recibe a Paraguay y a la conclusión del partido inmediatamente vuelo privado hacia la capital de España, con más de 8.000 kilómetros, algo más de 9 horas para llegar a primera hora de la tarde del miércoles, como te digo, descansar un poquito y el jueves por la mañana, si todos han llegado en condiciones, viajar a Bilbao.
En este repaso que estamos dando a la enfermería blanca, Asensio y Carvajal, ¿qué noticias tenemos?
Los dos ok, Manolo, el equipo vuelve mañana al Tajo. Carvajal ha dejado atrás el COVID, Asensio una lesión en el recto femoral. Lo normal es que mañana incluso puedan entrenar con el equipo, los dos estarán en San Mamés.
Bueno, todo esto tiene que ver con San Mamés, pero claro, en apenas 3 semanas el Madrid va a París y juega frente al PSG. Luego vendrá el Paris Saint-Germain a Madrid, pero el que ya se ha adelantado y está en la capital de España es Sergio Ramos. Hoy César Abadía ha estado en nuestra ciudad.
El que es actualmente jugador del PSG y ya totalmente recuperado de su lesión, se ha entrenado hoy junto a un grupo de periodistas e influencers en la apertura de su nuevo gimnasio en Madrid. Más de una hora de ejercicios con boxeo incluido, en la que Sergio Ramos ha mostrado que se encuentra perfectamente a 20 días del enfrentamiento frente al Real Madrid. El camero ha transmitido su alegría en la visita a la que considera su hogar.
Volver a casa siempre es una alegría y hacerlo en nuestro gimnasio pues mucho más, ¿no? Así que he pasado un rato muy divertido, muy agradable a la misma vez.
Bueno, pues veremos si es divertido o no la eliminatoria frente al Real Madrid. Por cierto, Miguel Aguilar, Benzema está tocado y algunos dicen que su sustituto el año que viene es Haaland. Pero Haaland, el noruego, tiene un proceso de lesiones preocupante y llamativo.
Sí, otra vez se ha lesionado Erling Braut Haaland, y digo otra vez porque es la tercera de esta temporada y la octava en los 2 años que lleva en el Dortmund. La realidad es que las lesiones empiezan a ser recurrentes y es que el noruego se pierde de media 1 de cada 4 partidos por lesión. Según el diario Bild, Haaland podría tener un desgarro de fibras en los aductores que en el peor de los casos le harían perderse las próximas 6 semanas con Bundesliga y eliminatoria de Europa League de por medio. Lesión que está aprovechando el Dortmund para dar cariño al jugador y ejercer presión sobre el futbolista precisamente cuando más se habla de su salida.
Bueno, tenemos que hablar como todo el mundo de Omicron. 2 noticias. ¿Qué ha pasado con Oblak, Ruiz?
Bueno, que ha dado positivo en el día de hoy. Se encuentra aislado en su domicilio. Lo bueno Lo malo es que da positivo, lo bueno es que el Atlético no compite hasta el domingo 6 de febrero frente al Barça.
¿Y quién ha dado positivo en el Betis, Escalera?
Guido Rodríguez, que no podrá jugar con Argentina. El mediocentro se encuentra en buen estado de salud, pero ojo que al no poder viajar con Argentina podrá llegar al partido del jueves que viene de cuartos de final ante la Real Sociedad.
La Copa de África nos encanta futbolísticamente, pero también nos ha teñido de luto el fútbol. Porque Jorge Fernández, ¿qué pasó ayer en ese partido que jugaba Camerún?
Una desgracia, varios aficionados empujaron las barreras de uno de los accesos al estadio Olembe en Yaoundé y eso provocó una avalancha humana que ya ha dejado 8 muertos y cerca de medio centenar de personas heridas, de las cuales 7 están graves, según ha confirmado este martes el gobierno camerunés. De momento las autoridades siguen investigando las causas del siniestro.
Y en lo deportivo, Chapto, ¿qué destacamos?
Octavo de final con victoria del Senegal ante Cabo Verde 2-0 y se está disputando el Marruecos-Malawi en el descanso, empate a 1 con gol de Nesiri.
Vamos a Colombia.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuatro noticias rápidas. Ayer dábamos la noticia del accidente de Bernal. ¿Cómo está el ciclista colombiano, Kike Iglesias?
Tres operaciones. Egan Bernal estará 3 días también en la UCI, donde ha recibido la visita de su pareja. Ya le han desentubado y mueve las piernas y los que le tienen cerca nos dicen que está bravo, como dicen en Colombia. Su entorno no piensa en temporadas perdidas ni meses de baja, solo que Bernal se recupere para una vida en sociedad correcta.
Hablando de médicos, Carlos Miquel, ¿qué destacamos de Fernando Alonso?
Ha estado en el hospital de Berna, en Suiza, para que le retiraran los puntos su última operación de principio de año, en la que le quitaron las placas del maxilar superior. Después de 2 semanas de repaso y con todo en orden, el asturiano empieza ya su pretemporada física, algo que no pudo hacer en 2021 por su accidente de bicicleta. Su objetivo será llegar en forma a los test de Barcelona de pretemporada el 23 de febrero.
Baloncesto, Euroliga. Juega el Madrid con el Unix Kazán. ¿Cómo va, Pilar Casado?
Partido de la jornada 19 que se aplazó por COVID. Estamos en los últimos 2 minutos del primer cuarto, más 2 para el Unix Kazán, 12-14.
Edu Jiménez, también tenemos representantes de españoles en la Euro Cabe en la Champions.
Está en juego el Valencia Basket 33, Buducnost 17 y el Tenerife ha vencido ante el Son Badley por 73-79 y en estos momentos se está disputando el Unicaja 15, Club 28.
¿Cómo o quién puede regresar esta noche en la NBA, Parra?
Anthony Davis volverá a jugar con los Lakers en el encuentro que disputan en Brooklyn ante los Nets y falta les hace a los angelinos, Manolo, porque en su ausencia han perdido 10 de los 17 partidos disputados y ocupan la octava plaza del oeste.
Mañana segundo partido del equipo español en el europeo de fútbol sala, Jurado.
A las 8, España-Azerbaiyán, segunda jornada de la fase de grupos. Será de nuevo baja Adolfo, se permitirá la entrada a 100 espectadores y si España gana estará en cuartos.
Y Ángel García, ya tenemos abanderados para los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, van 14 deportistas, dos opciones de medalla, Lucas Eguíbar y Queralt Castellé, y en los abanderados, precisamente la propia Queralt Castellé, que repite, y Ander Mirambel, que se lo merece después de muchos años, Manolo.
Nosotros nos vamos, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo, ahora desde Kiev, desde Ucrania, donde está la noticia, Ángel Expósito en la linterna.
Gracias, Lama.
Hasta luego.